Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes a todos. Les habla Graciela López Abad y este es el espacio de Maitri, amigo incondicional de uno mismo. Bueno, hoy estoy solita, Nicolás iniciando vacaciones de invierno. Le deseamos un muy buen descanso. Y el tema de hoy es, ¿somos capaces de aceptar los hechos como son? Bueno, les diré que muchas veces no. Los seres humanos nos debatimos entre los extremos. O somos muy pasionales o muy racionales. La verdad es que deberíamos ser indiferentemente racionales e irracionalmente pasionales. Nos cuesta integrar aspectos distintos. Si nos dejamos desbocar por la pasión, bueno, es igual que un río caudaloso que se desborda, hace un desastre. Si nos aplacamos y nos reprimimos, es lo mismo que un río seco, y la sequía no hace bien a nadie. No se trata de que seamos fríos, es la idea tener un razonamiento adecuado y saber cómo canalizar nuestro sentir. Esto es todo un arte, todo un arte. Cuando nosotros contemplamos personas, voy a poner un ejemplo, personas, no estamos hablando de santos, personas, Mahatma Gandhi, si vemos, por ejemplo, a Nelson Mandela, fueron personas que vivían situaciones muchas veces complejas. De hecho, han pasado cosas que por muchísimo menos cualquiera de nosotros hubiera sentido que perdía la razón. Pero estas personas nunca perdieron esa serenidad interna para poder ver las situaciones desde más arriba. Muchas veces, para poder encontrar el camino hacia esa serenidad, necesitamos mirar las cosas desde arriba. Aceptar los hechos como son no significa que uno sea conformista o mucho menos hasta pesimista, sino que se trata de poder encontrar, resignificar la situación. Es decir, ¿para qué sucede esto? ¿Qué me está mostrando esto? ¿Qué puedo aprender de esto? Lo cierto es que ustedes saben que han habido experimentos, uno de ellos muy interesante, hecho en una clase sobre psicología, donde el profesor arregla para que unos estudiantes de teatro hagan una actuación. Entra un estudiante de teatro a la clase e insulta con su mal modo a todas las personas que están ahí en la clase. Verdaderamente se transforma en algo muy grotesco y después de hacerlo se retira y el profesor le pregunta a sus alumnos qué sentían, si tenían ganas de decirle cosas, de castigarlo por aquello que él había hecho. Y por supuesto, ¿qué pudieron decir todos? Claro que sí. No es justo lo que él hizo. Vino y nos insultó a todos y nos trató muy mal. Bien. Al rato, esta misma persona regresa, todos lo miran, muy movilizados y hasta con mirada iracunda, y él entra y dice, lo siento, no tuve un buen comportamiento y no son ustedes culpables de lo que a mí me pasa. Acabo de perder mi empleo, mi esposa se separó de mí, se fue de casa, estoy hecho un desastre. Pero no por eso tenía por qué tratarlos mal. En ese mismo instante, todos los oyentes que habían tenido miradas de enojo y que deseaban castigarlo, lo miraron compasivamente. ¿Por qué? Porque entró en juego algo que es muy valioso, que es la comprensión. No puede haber comprensión si no hay previamente una aceptación de los hechos. Aceptar no significa que yo justifique determinado tipo de acciones. Pero cuando entra en juego la comprensión, nos permite ponernos en el lugar del otro. Y entra en juego otra cosa más. ¿Saben qué es? La serenidad. Esa serenidad que implica de algún modo poder escuchar de otra manera, poder, como dije, encontrar adentro una actitud proactiva y no una actitud desafiante, descontrolada. Y uno deja de rebelarse. Cuando uno vive rebelándose, la realidad, la vida, nos cachetea. Repito, no se trata de ser conformista. Se trata de ser proactivo y de encontrar un resignificado a los hechos por los cuales uno está viviendo lo que está viviendo. Es muy importante vaciar nuestra mente de problemas, preocupaciones o de querer lograr algo. Cuando uno está demasiado pendiente, sucede algo como lo que les pasa a los fotógrafos del National Geographic cuando van a la selva a fotografiar a la ave del paraíso. Esta ave es tan particular que los fotógrafos buscan encontrar ese momento especial, mágico, para ver su comportamiento. Por algo le dicen el ave del paraíso. Pero si los fotógrafos van con una intención marcada en su pensamiento de querer fotografiarla, esta ave no aparece. ¿Saben por qué? Porque el ave lo que siente es que va a ser cazada. Entonces, no aparece. Entonces, una de las cosas que hacen los fotógrafos es depositar su pensamiento en otra cosa. Puede ser en observar el maravilloso paisaje que tienen alrededor, en disfrutar de ese follaje, en deleitarse con las diferentes bondades que la naturaleza les muestra. ¿Y saben qué sucede? Es maravilloso. Ellos pueden poner su mano, abrirla, y el ave del paraíso se posa en ella. Esa misma ave siente que no hay peligro, que puede estar tranquila, porque percibe en la persona la serenidad. Parece, pues, que el estado de serenidad, ustedes saben que serenidad viene del latín serenus. ¿Saben qué quiere decir? Sin nubes. Qué interesante es. La etimología de las palabras es fascinante. Sin nubes. Entonces, cuando yo tengo mi mente sin nubes, libre, provoco o genero un estado de paz a mi alrededor que permite que los hechos se faciliten. Esto necesitamos comprenderlo todos. La serenidad es vital para que los hechos que deseamos se produzcan. ¿Ustedes creen que es casual que cuando alguien está mal, uno le dice calma, calma, tranquila o tranquilo? Naturalmente le estamos diciendo serénate. Y naturalmente le estamos diciendo eso. Pero no estamos captando la profundidad de eso. Porque en realidad le estamos diciendo, si tú te serenas, todo se despeja. Todo se clarifica. Ves todo con total claridad. Y verdaderamente encuentras el camino o los caminos más aconsejables para ti. Volvemos entonces al hecho de cómo tomamos los hechos que nos suceden. ¿De qué manera? No importa qué tipo de hecho sea, nuestra actitud es fundamental. Hay una historia, una anécdota de un hombre que estaba en el subte leyendo un domingo el diario que acababa de comprar. Y suben en el mismo vagón un hombre relativamente joven con tres niños pequeños que eran un alboroto. No se quedaban quietos, gritaban. Visiblemente se veía al hombre muy alterado, cansado. Y se sienta al lado de este hombre que leía el diario. Y les cuento la reacción. Primero, el hombre, cuando ve subir a estos niños con su papá, siente que le estropean el domingo, ese rato del domingo tan particular y especial que para él es leer el diario tranquilo. Su ceremonia del domingo. Sin embargo, cuando el hombre se sienta a su lado y le dice: perdón, señor, estoy desbordado. Hace pocos días falleció mi esposa y todavía no me hallo. Y no sé cómo llevar adelante todo esto. Le pido disculpas. Automáticamente, en ese momento, este hombre, con su ritual de diario, sintió que más allá de su ritual, Dios lo había puesto en esa situación por algo. Y le dijo: tranquilo, sé que va a poder salir adelante. Sé que va a tener las fuerzas para lograrlo. De la misma forma que usted se acaba de sentar dándome esta explicación en el medio de su estado emocional desbordado. Eso me indica que usted no pierde de vista a los demás que lo rodean, ni aún en su estado de desconsuelo. Y eso se ve. ¿Quién lo ve? Lo ve Dios, lo ve el universo. ¿Y cómo responde Dios ante todo esto? Dios está en cada persona, en cada ser con el cual nos encontramos, en cada respuesta que recibimos en un día, a cada instante. Hace un momento me tocaban el timbre de mi casa, insistentemente, y en otro momento yo hubiera dicho: uff, pero qué molesto, ¿cómo puede ser? Pero pensé: no sé qué hay detrás de ese timbre tocado así. No sé. Siempre me voy a permitir comprender, aunque no justificar. Entonces, cuando pregunto quién es, me dice que quieren entregar algo pero que yo no era esa persona. Bueno, al rato, otra vez vuelve a tocar. Y me dice, perdón, discúlpeme. Mi ansiedad me llevó a tocar el timbre nuevamente. No se preocupe, por favor. Y ahí pensé. Otras veces en las cuales yo me encontré en el mismo lugar que este hombre. Del otro lado. Tocando el timbre equivocado en un consultorio que no era el consultorio de quien yo iba. A veces soy un poco distraída y tocaba el timbre que no es. De la misma forma que no me trataban mal en ese momento. Me decían, no se preocupen, el timbre es tal. Y yo le agradecía también con este señor. Incluso traté de explicarle, fíjese si no le aparece, además que diga primer piso algún otro número más. Porque el tablero del edificio está un poco diseñado de manera rara. Esto quiere decir que esta conversación casual que se puede tener con alguien que pasa por la vida de uno un solo instante, va dejando una estela, va permitiendo ver de lo que somos capaces a la hora de comprender. Cuando nos sacan de un esquema que tenemos hecho, cuando tenemos un ritual, como este hombre que los domingos salía y compraba su diario y se ponía a leer las noticias, y para él eso era un relax. ¿Estaremos dispuestos a que alguien nos mueva de ese ritual? ¿Estaremos dispuestos a que algo o alguien altere nuestra programación? Hay otra anécdota que tiene que ver con un campesino y un porteño. Y el porteño le pregunta al campesino qué le parecía a él o qué le parecía cómo iba a estar el día, el tiempo, ¿no? Y entonces el campesino le dice, el tiempo va a estar como yo quiera. ¿Cómo? Le dijo el porteño. Le pareció hasta soberbia la reacción. En realidad, dice el hombre, yo no sé qué tiempo será. Pero he aprendido a tomar en mi vida el tiempo que la vida me ofrezca, sin rebelarme, porque todo es bueno. Y en lugar de desesperarse, aprendí a tomar lo que tenía, encontrándole el mejor aspecto. Sea lo que sea, dijo el campesino, el tiempo que nos toque vivir hoy, para mí será excelente. Y aceptar es la llave, es la posibilidad de cambiar una postura postura reactiva en una postura proactiva, dejando de enceguecernos por la rabia, por el enojo, para dar paso a una posibilidad nueva, algo que nos asombre. Ustedes saben que las posturas reactivas nos enceguecen, nos generan rabia. Y cuando nos enojamos, lo que vamos haciendo es enfermarnos. No se trata de quedar sin reaccionar. Se trata de expresar lo que sentimos de forma correcta, para mí y para todos. Los dejo entonces con la premisa del día. ¿Son capaces de aceptar los hechos como son? Y volvemos en un ratito después de una pausa.
Comunicarse con la profesora Graciela López Abad, creadora de la numerología transgeneracional, con más de 30 años de trayectoria. Dicta clases, talleres y entrevistas personales. WhatsApp Argentina, más 54 911 61 13 01 98. Email Graciela Abad números @yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Graciela López Abad. Página web www.gracielalopezabad.com.ar. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi.
¿Saben ustedes que Borges decía que seduce más a aquella persona que no pretende seducir? ¿Por qué razón? Porque no está forzando las cosas. La realidad es que cuando uno intenta forzar los cambios, detiene el flujo natural de los hechos. Es por eso que, por ejemplo, si uno inicia una relación afectiva, todos sabemos que se despliegan en ese momento un sinnúmero de reacciones con la intención de seducir al otro. A veces incluso hasta forzadas. Cuando uno empieza a aprender qué es lo que le gusta al otro, aunque no nos guste, entonces intentamos hacerlo, eso nunca va a terminar bien. Tarde o temprano, eso va a hacer que se estropee la relación. La naturaleza de la naturaleza es el cambio. Y si una persona desea hacer cambios en su vida, siempre tiene que aprender a vivir tal cual es. No disfrazarse, no maquillarse, cuando en realidad habitualmente eso no lo hace. Tampoco es importante, aunque todos hemos tendido a hacerlo, querer agradar al otro por sobre todas las cosas y desagradarnos a nosotros. Cuando hacemos las cosas, los primeros que tenemos que sentir agrado somos nosotros. Si yo me agrado y me siento a gusto conmigo, voy a poder estar a gusto y en agrado con todos los demás. De modo que también es importante, cuando estamos hablando de aceptar los hechos, supónganse que yo estoy deseando profundamente que se produzca algo en mi vida. Lo que sea. A ver, un cambio de trabajo, un viaje, un cambio de casa, vender y comprar otra. Resulta que cuando pasa eso, no estamos aceptando lo que vivimos en el momento que estamos viviendo. Porque estamos todo el tiempo pensando en aquello que nos falta, que aún no llegó, y que nos hace infelices. Díganme a quién no le ha pasado o le sigue pasando. Hay una sola forma. Serenidad. No rebelarse con los hechos, con el tiempo, porque los hechos y el tiempo están absolutamente ligados a un proceso que necesitamos vivir. Pero claro, si yo tengo en mente solo eso, lo primero que hago es desperdiciar el momento actual. Y cada momento es valioso. El momento previo, cuando alguien se está organizando para iniciar un trabajo nuevo, esos preparativos no son muy diferentes a los preparativos de un casamiento. ¿No escucharon montones de veces? ¿O lo hemos visto, lo hemos pasado, lo hemos visto en películas, o lo hemos oído de otras personas? Se está tan nervioso, tan tenso, tan preocupado, porque aún no llegó eso, el nuevo trabajo, o la fecha de casamiento, que no se logra disfrutar el momento actual. Y resulta que el momento actual es tan valioso como aquello que estamos esperando que se logre, porque es el preámbulo. ¿Ustedes creen que es muy diferente de quedar embarazada y decir, tengo que esperar 9 meses para poderlo ver y poderlo estrechar en mis brazos? Pero si voy disfrutando cada mes con todo lo que eso conlleva, desde el primer momento que me dicen, la felicito, señora, está embarazada, a empezar a ver cómo se transforma el cuerpo que alberga un nuevo ser, al sentir por primera vez unas pequeñas burbujas que no se advierte que son movimientos de un pequeño ser que se está moviendo dentro de un espacio aún grande para él, que es el útero con el líquido amniótico. Hasta el momento en que empezamos a ver un piecito que asoma a través de nuestra panza y que desborda en nuestra piel. Un codito que lo podemos tocar, una cabecita que podemos tocar y nos parece mágico. Pero nuestra ansiedad por verlo, por estrecharlo y tenerlo en nuestros brazos, nos quita la posibilidad de vivir ese momento como un momento que no se va a volver a producir. Vendrán otros, sí, pero ese no. Ese es único. No es muy distinto la preparación para un nuevo trabajo, la preparación para un casamiento, el esperar a que nazca ese bebé, la preparación para mudarse e irse a una nueva casa, la preparación para un viaje y tantas cosas más. La felicidad comienza en el mismo momento que tengo ya el proyecto. Voy haciendo todo un caminito que me dirige hacia esa meta y que para que esa meta sea estupenda, brillante, ¿saben qué requiere? Requiere que yo aprenda a saborear estos momentos previos. Estos momentos previos en familia, preparando todo para el trabajo que se va a iniciar, las risas, el tomar mate, el contemplar el espacio nuevo que se va a usar con ese fin, aquel que va a realizar ese viaje soñado, especial, maravilloso. Armar esa valija. Agregar o sacar cosas cada día hasta encontrar ese punto justo de aquello que quiere llevar. Y pensar en cada cosa que pone dentro de esa valija con lo que eso representa. Eso es lo que garantiza el disfrute de ese momento óptimo final. Esto es igual que hacer el amor. Cuando dos personas se unen y hacen el amor sin esperar llegar al orgasmo. Porque simplemente es el placer de compartir juntos. Hacer el amor es mirarse a los ojos. Hacer el amor es tomarle la mano. Hacer el amor es cocinar algo con toda la ternura posible. Entonces, aceptar los hechos como son no significa que me voy a quedar inerte, sin hacer nada. Un conformismo, no, voy a hacer, voy a actuar. Pero voy a dejar de sufrir. Porque aún no tengo aquello que es mi deseo. Todo el universo se está preparando para que ese deseo se convierta en lo más hermoso. ¿Y saben cómo se hace más hermoso? Cuando se piensa con amor hacia todo. Ese enfoque de amor hacia todo hace que todo embellezca. Y no que caprichosamente, egoístamente, esté simplemente deseando mi propósito y no me importe lo que sucede a mi alrededor. ¿Saben qué es eso? Eso es Dios manifestado. Y también sé que de nosotros depende reconocer en qué mundo queremos vivir. Recuerden lo que dijo Jesús. Vivir en este mundo sabiendo que no somos de este mundo. ¿Qué significa eso? ¿Tiene que ver con el planeta Tierra? No. Tiene que ver con la forma en la que vivimos. El mundo que masivamente se nos ha vendido es un mundo fabricado de infinitas mentiras, a veces de hipocresías, con la idea de manipular las mentes. Pero si yo soy capaz de vivir dentro de este mundo, sabiendo que no soy de este mundo, que no formo parte y no quiero formar parte de un mundo hipócrita o mentiroso, entonces, ¿qué hago? ¿Lo combato? No, no se trata de eso. Se trata de contribuir desde mi lugar con el mundo que yo ya veo, está proyectado para todos nosotros. Un mundo donde el amor, la justicia, el respeto, la libertad, la salud, el bienestar, la juventud, es parte nuestra. Un mundo en el que no exista un letrero de prohibido algo, porque yo no soy capaz de darme cuenta dónde están mis límites. Y entonces intento sobrepasarlos. Pero si soy capaz de reconocer que yo, como creadora, igual que todos, porque todos somos creadores de la vida. ¿Qué tipo de mundo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo en un mundo donde todo el tiempo me estoy quejando por lo que no tengo, por lo que veo, por... no me conduce a nada, por Dios? Y esto no quiere decir que sea necia o que no esté observando. Observar no quiere decir que crea que esta es la verdad. Observar significa que sepa dónde estoy parada y qué puedo hacer yo, persona común, de gris, como dice Parravicini, la llegada del hombre de gris, que no es ningún señor ni ninguna señora vestida de gris. Es el ser humano, igual que ustedes, igual que yo, personas comunes, que marcamos la diferencia. ¿Y con qué marcamos la diferencia? Con nuestro pensamiento y nuestro sentir. Entonces, voy a empezar por crear adentro mío ese mundo justo en el que yo quiero vivir. Ese mundo con libertad en la que yo quiero vivir. Un mundo de amor, de comprensión, de ayuda mutua en el que yo quiero vivir. ¿Puede parecer que soy ingenua? No lo soy. Porque no soy negadora, pero no acepto eso como algo real. Aquello donde yo poso mi mirada es aquello que yo creo. Y yo creo y siento esa enorme esperanza de ese mundo que está por delante. Entonces, ¿qué es lo que nos hace ricos? ¿Las posesiones materiales? ¿Acumular dinero? El amor. ¿Qué es lo que hace a que cuando una persona pasa un momento difícil, lo pase de manera diferente? Porque está siendo acompañada con amor y con comprensión. El otro que está al lado de quien sufre no pretende cambiarlo, ni sacarlo de su sufrimiento. Simplemente dice, yo estoy aquí para ti. Y no te dejaré sola o solo. ¿Y saben qué? Eso marca una enorme diferencia. Y la situación que la persona tiene que pasar, la vive diferente. Y hasta les diría que es el primer paso a su sanación. Porque va a ser mucho más corto el periodo. Ese periodo de proceso, de duelo, de su sufrimiento. Entonces, nosotros, las personas de gris, como dijo Parravicini, somos los que nos tenemos que poner en marcha. Y no esperar que venga nadie a darnos eso. Nosotros vamos a empezar acá dentro y sabiendo que estamos irradiando todo el tiempo. Entonces, vuelvo de nuevo. ¿Acepto los hechos como son? Sí. Los acepto con serenidad, con calma, con paz, sabiendo que esa paz y esa serenidad me lleva al resultado deseado. Y es así cómo se logra sabiduría en la vida de un ser humano. Esa sabiduría que va acompañada de un aumento de conciencia importante es nuestro mayor logro. Entonces, dejemos de irnos a los extremos, de ser muy razonadores o muy pasionales. Seamos consecuentes y digamos en este momento, esto que estoy viviendo hoy es el preámbulo de todo lo hermoso que viene para mí, pero ya empezó en el día de hoy. Los dejo entonces con esta reflexión que nos va a ayudar a tener también buena salud a nivel emocional, a nivel psicológico y por consecuencia buena salud a nivel físico. Les deseo una hermosa noche, dulces sueños y lo último, a la noche cuando se van a dormir, den gracias. Den gracias a Dios por estar vivos, por poder darse cuenta de lo valiosa que es la vida y sentir amor dentro de ustedes. Hasta el lunes próximo, en el espacio de Maitri, amigo incondicional de uno mismo.
Para comunicarse con la profesora Graciela López Abad, creadora de la numerología transgeneracional, con más de 30 años de trayectoria. Dicta clases, talleres y entrevistas personales. WhatsApp Argentina, más 54 911 61 13 01 98. Email gracielaabadnumeros@yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Graciela López Abad. Página web www.gracielalopezabad.com.ar. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.